Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos. Espero que estén todos muy bien. Aquí desde los estudios de Radio Amadeus, comenzando otra edición de nuestro programa para todos los que les gusta la música de órgano, junto a nuestro operador don Ricardo Piñero. Vamos a transitar hoy por algunos autores menos frecuentados, pero que han contribuido mucho a lo que fue la esencia del barroco. Y hablando de barroco, tenemos que empezar por Italia. Italia, que es la cuna de los grandes compositores, que desde la armonía y la organización de las cadencias armónicas y las hermosas melodías que han creado, han sido casi el puntapié, podríamos decir, inicial para muchos otros compositores de otras nacionalidades, inclusive Francia, Alemania e Inglaterra. Y hoy vamos a conocer a Bernardo Storace, un autor, posiblemente para muchos de ustedes sea la primera vez que escuchen música de él. Bernardo Storace nació en el siglo XVII, en el 1637, y murió, no se sabe exactamente, pero aproximadamente entre 1665 y 1670. Es un compositor que no se tienen datos de él, salvo una colección de música. A esta colección él la llamó, un poco como era en la época, selva. Selva quiere decir, bueno, como si fuera algo parecido a una selva donde hay muchas especies, ¿no? Especies de plantas, en este caso especies de músicas de distintos formatos. Entonces, selva di varie composizioni da intavolatura per cimbalo ed órgano. Esto quiere decir un conjunto grande de composiciones variadas para ser tocadas en el chémbalo y en el órgano. Estas obras habían sido escritas en tablas, por eso lo de intabulatura. Es una colección muy remarcable, con obras compiladas de acuerdo a este título que les acabo de decir, un gran conjunto de música, casi como a la manera de Frescobaldi, que había escrito sus fiori musicali, sus flores de música. También en Madrid había otra colección con ese mismo nombre. Bueno, en Italia era muy común el nombre de Selva di varie composizioni. Lo que sí tenemos conocimiento, porque está en la portada de este libro, que por suerte se salvó, ya les voy a contar por qué, que él fue el vicemaestro de capilla del ilustrísimo senado de la nobile ed exemplare città di Messina. O sea, el senado de la noble y virtuosa ciudad de Messina, norte de Italia. Messina tuvo una época de esplendor, un gran apogeo económico y cultural. Lamentablemente esa ciudad sufrió dos temblores, dos terremotos, uno en 1783, otro en el siglo, a principios del siglo XX, 1908, y mucho de su material que estaba guardado en bibliotecas, en algunas de conventos, otras de la municipalidad y del Estado, mucho material no sobrevivió. Por eso es que hay datos muy incompletos sobre lo que fue el desarrollo cultural de la ciudad de Messina. Pero bueno, tenemos este testimonio y vamos a escuchar dos obras. En primer lugar, de Bernardo Storace, Passo e Mezzo. es un nombre un poco raro para nosotros, es un nombre característico de para qué, la finalidad de esta música, del para qué. El paso e mezzo es una danza, los pasos y los medios pasos significa. Entonces, estas danzas eran generalmente bailadas en la corte y se tocaban en las fiestas de palacio con un órgano portativo, un órgano que podía portare, o sea, portarse, llevarse de un sitio a otro. Entonces eran órganos pequeños, no son los grandes órganos que vamos a escuchar después a continuación en otras obras del programa. Pero bueno, esto es como una música de cámara en un solo instrumento. Escuchemos este pazzo e mezzo, que son unas variaciones sobre estas danzas, estos bajos rítmicos que necesita la danza para hacer sus pasos y sus galanterías cortesanas. Paso e mezzo de Bernardo Storace, en la interpretación del organista italiano Enrico Vicardi. Y él para eso eligió un órgano de procedencia napolitana, un órgano positivo, con tubos originales de la primera mitad del siglo XVIII, y ahí realizó esta grabación hace 5 años. Entonces, bueno, escuchemos en un órgano, podemos decir, histórico de la época, esta música de Bernardo Storace.
Thank you.
era el paso e mezzo de Bernardo Storace, que escuchábamos en un órgano histórico del siglo XVIII napolitano, en la ejecución de Enrico Vicardi, y por este mismo intérprete, pero en otro instrumento, en un instrumento que está en la colegiata de las hermanas, de las monjitas, de la iglesia de Santa María de las Nieves, en Gualtieri, también norte de Italia, un órgano construido en 1784, con tubos inclusive anteriores del 1600, o sea del siglo XVII. En este instrumento, diferente del reciente, vamos a escuchar una toccata para órgano, toccata e canzona. Aquí Storace reúne dos de las formas más utilizadas. Justamente la toccata tiene más o menos una página y media, y luego sigue el famoso ritmo de la canzona, que era muy utilizado en Italia, y sobre todo por estos compositores, podríamos decir herederos de Frescobaldi, y que tendían un puente hacia Pasquini, que iba a ser, digamos, la próxima aparición brillante del órgano unos 30 años después, ¿no? Entonces Storace está casi en el medio entre Girolamo Frescobaldi y Bernardo Pasquini. Esta toccata, bueno, como les dije, una página y media, semicorcheas ascendentes, tetracordios ascendentes y descendentes, y luego el ritmo de la canzona, que es el famoso ritmo pam, 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 o sea, una figura larga, dos figuras breves. Ustedes lo van a poder ir reconociendo mientras escuchamos a Enrico Vicardi tocando toccata e canzona de Bernardo Storace.
Thank you.
bonita esta tocata, que apenas 4 minutos, de Bernardo Storace, que se continuaba con la canzona, lo que yo les había comentado, de los pies rítmicos. Eso está, como quien diría, en la base de la música. Lo que el oído generalmente mejor percibe es todo lo de las notas superiores, podríamos decir, lo que fácilmente reduciendo tocaría la mano derecha. Pero bueno, esa mano derecha se desarrolla así sobre un bajo que en este caso es casi constante, en el caso de la canzona. Bueno, vamos a pasar a otro país, a otro estilo, y ustedes verán qué diferencia. Y en una época casi parecida, porque Henry Scheidemann, que se dan cuenta por el apellido que es un músico alemán, escribió bajo la influencia de su maestro y el gran admirado Jan Peterson Sweetink, esta herencia que los alemanes reciben de la música de Sweetink de los Países Bajos. Y vamos a escuchar dos obras breves, un preámbulo, que en general era la manera de llamar a los preludios, preambulum en latín, y luego un preludio coral, un coral. Y van a ver ustedes qué diferencia. El preambulum, lo que es, digamos, el símbolo de lo instrumental, el famoso preludio para órgano, con las características de fulgor, de alegría, de desarrollo, podríamos decir de éxtasis de notas, y en cambio en el preludio coral del mismo autor, aunque parezca increíble, ¿no?, que una misma persona componga obras tan distanciadas, este preludio coral, Erbarme dich, que quiere decir, perdona, Señor, mis grandes pecados. Ambas obras del mismo autor, en distintos instrumentos y por distintos organistas. En el caso del preámbulum, lo vamos a escuchar por Ryan Schalvig, un excelente organista holandés, en el órgano Van Deventer, que está en la iglesia de la Grote Kerk en la ciudad de Nijkerk. Y luego, en segundo lugar, este preludio coral, esta oración reflexiva, introspectiva, Erbarme dich, perdóname, Señor, que lo interpretará Matthias Hadinga en el órgano de la Oude Kerk de Ámsterdam. hemos escuchado de Heinrich Scheidemann, un autor que vivió entre 1596 y 1663, dos obras, podríamos decir, enfrentadas. La primera, muy instrumental, el Preambulum, y la segunda, una obra reflexiva, una oración en música, el Erbarme Dich, el preludio coral. Siempre nosotros hacemos una mención especial al preludio coral, porque es la fuente de inspiración en el preludio coral, es justamente el texto que se canta, y que eso le da al compositor el pie para escribir una obra instrumental, como que una sacada de dentro de la otra. ¿Y por qué hoy, hasta ahora, ya nos pasó la mitad del programa y hemos compartido Storace y Scheidemann, música italiana del siglo XVII y música alemana también del siglo XVII, tocada en un órgano, en dos órganos holandeses, porque hacen referencia al germen de toda esta música del norte de Alemania que provenía de Holanda? Tanto Storace como italianos del siglo XVII y los compositores del norte de Alemania, como por ejemplo Scheidemann, y además ustedes ya conocen bastante de Buxtehude, Bruns, Böhm, los hemos compartido aquí. Esas dos podríamos decir que serían las raíces sobre las que se constituirá el árbol de las obras de Juan Sebastián Bach. Bach miraba con mucho aprecio esa delicadeza, esa sutileza, esos detalles, casi podríamos decir, si me permiten, esos rinconcitos de las melodías italianas, y también admiraba muchísimo toda esa gran estructura, podríamos decir catedralicia, de las obras del norte de Alemania. Ambas, digamos, son como las fuentes de donde Bach se va a servir muchos elementos que va a desarrollar en su gran obra para órgano. Recuerdan que hemos dicho que son casi 500 obras que él escribió para órgano, muchos de ellos son preludios corales. Dentro de los preludios corales hay también, como quien dice, un renglón o un apartado especial que se llaman las partitas. Estas partitas para órgano, a diferencia de las partitas para clave, están compuestas en, digamos, tomando como punto de partida el preludio coral, es decir, el himno protestante, la canción religiosa que el público o el pueblo asistente a las ceremonias luteranas cantaban a coro, ¿no? Todos al mismo tiempo, en alemán, en el idioma propio. Y estos himnos son el punto de partida para estas partitas. Bach escribió, por ejemplo, para el clave, 6 grandes partitas preciosas, todas a partir de danzas, como eran las danzas mismas de las suites francesas o de las suites inglesas. Así también, digamos, las partitas sería como una continuación de esas grandes suites. Y, en cambio, para el órgano, las partitas son a partir de variaciones, partes, de ahí partitas, porque son partecitas, variaciones sobre un himno religioso. Hoy vamos a escuchar la menos conocida de todas, la que menos se toca. ¿Por qué? Porque Bach la compuso cuando era muy jovencito. Lo ubicamos entre los 15 y 16 años. Él todavía estaba bajo la tutela de su hermano mayor. Ustedes saben que los papás habían fallecido. El papá de Bach murió poco después que la mamá, y él tenía 10 años, así que bueno, él pasó a vivir con su hermano mayor, que lo tenía en su cuidado, y podía enseñarle las nociones de música, que por supuesto Bach, con su gran intuición y ese don sobrenatural que tenía, lo sobrepasaba, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar una de las primitivas obras de Juan Sebastián Bach de su adolescencia, esta partita también sobre un coral reflexivo, podríamos decir penitente o penitencial, esta partita sobre Ach, was soll ich tun denn machen, que quiere decir, oh, ¿qué haré yo con todos estos pesares? O sea, con todos estos pecados. ¿Qué haré yo con todos estos pesares? Ach, was soll ich tun denn machen. Son 14 variaciones. En primer lugar escuchamos el himno coral, sobre el cual está basado, y luego las demás variaciones como partecitas que conforman esta gran partita que tiene el número de catálogo 770. En la interpretación, el organista húngaro Iván Sokol.
Thank you.
cuánto discurso tiene esta partita que tiene el número de catálogo 770 de Juan Sebastián Bach, Ach, was soll ich Sünder machen? ¿Qué podré hacer yo con mis pecados, con mis pesadumbres? Tantas variaciones, tantos temas, increíble la fluidez que tenía Bach en sus 16, 17 años. Y gracias a Ricardo Piñero, que averiguó en el instante en qué instrumento fue tocado esto, porque en la caja del disco no lo dice, encontró que Iván Sokol tocó esta partita de Bach en el órgano de la Casa de las Artes en Košice, en la República Checa, o hoy es Chequia. Así que bueno, muchas gracias Ricardo. Y con esto pasamos a la última sección. Primero unos avisos, no les voy a vender nada, pero sí les voy a invitar que si quieren acercarse el próximo domingo al convento de Santo Domingo, Basílica del Santísimo Rosario, Avenida Belgrano y Defensa, en el gran templo de la esquina donde está el mausoleo del general Manuel Belgrano, a las 4 de la tarde habrá un concierto con órgano y trompeta. Voy a tener el gusto de acompañar al trompetista Maximiliano Rodríguez, que tocará obras del periodo del barroco, originales para trompeta y órgano, y yo voy a intercalar obras del siglo XX como un diálogo entre dos épocas en el instrumento que tiene la Basílica del Santísimo Rosario. Domingo próximo, día 27, a las 4 de la tarde. Todos los que quieran serán muy bienvenidos. Y hablábamos que Bach, viviendo con su hermano mayor desde los 10-11 años, ya había demostrado superar a todos los estudiantes de música en ese lugar donde ellos estaban, en Lüneburg. Y en paralelo me acordaba de Saint-Saëns, otra época, otro país, otro estilo de música, una cosa totalmente lejana a lo que vivió Bach. Pero saben ustedes que Camille Saint-Saëns también fue un niño prodigio. Ya a los 3 años podía tocar el piano y componer. Fue luego, en el desarrollo de su carrera, uno de los pianistas y organistas más importantes de su tiempo. Además, era un excelente director y uno de los primeros musicólogos o investigador de sus predecesores clásicos. Eso también lo llevó a ejercer la crítica, y como era muy incisivo y tenía un carácter difícil, se ganó la distancia de muchos otros colegas, entre, por ejemplo, otros, Jules Massenet, que estaba muy de moda en París, pero bueno, con Saint-Saëns no pudieron hacer amistad. En 1861, Gabriel Fauré fue su alumno en la École Niedermeyer, una de las escuelas particulares privadas de música que podía competir en el nivel de exigencia con el Conservatorio Nacional de París. Al principio de su carrera, Saint-Saëns parecía dar la impresión que iba a ser un gran revolucionario en la música francesa, pero a medida que fue transcurriendo su producción, se convirtió en uno de los más archiconservadores en el estilo de composición en Francia. Franz Liszt, cada vez que pasaba por París, no se perdía de ir a la Madeleine a escuchar, a improvisar a Saint-Saëns en el órgano, como también a Santa Clotilde para escuchar a César Franck. O sea que para Liszt, Franck y Saint-Saëns estaban ambos en un pedestal. Y él escribió unos cantos sobre melodías bretonas. Bretaña, ustedes saben, es una región de Francia al norte, donde la lengua celta da origen a este poblado de Bretaña, y es la que actualmente también se habla en varios pueblitos en Bretaña, al oeste de Francia, vecina Normandía, y la región del Loire en el sureste. algunos bretones prefieren ser más bretones que franceses, pero estos son problemas de ellos, y nosotros nos quedamos con la música que escribió Saint-Saëns del tercero de los cantos bretones que interpreta Gerard Brooks, Hans Fagius, en el órgano Markusen en la iglesia de San Jacobo en Estocolmo.
Thank you.
y era el tercero de los cantos bretones de Camille Saint-Saëns, que escribió estas obras en el Opus 7 en 1866 y que escuchábamos en la versión de Hans Fagius en el gran órgano Markusen de la iglesia de San Jacobo en Estocolmo. Hasta aquí hemos llegado hoy, les agradezco su compañía a nuestro productor, nuestro operador Ricardo Piñeiro, y a todos ustedes por estar siempre todos los lunes, y nos volvemos a conectar la próxima semana. Que tengan una muy buena semana.
Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.